Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos alados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tenemos hoy también nuestra lata pirata llena de fueguitos con los que prendernos, con los que encendernos, con los que tratar de darle la vuelta a este mundo del revés, mundo patas arriba en el que vivimos. Gentes que siguen luchando, creyendo en que es posible eso, otro mundo más justo y digno para todos y para todas, como los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio, en esta pecera de colores de la Arueta Masaspi y Ratia. Ellos viven en Berango, aquí una localidad vizcaína de Vizcaya, y se llama su colectivo Chantegi Herri Lurra, un colectivo que defiende la tierra y también lucha contra la especulación. Celebran este sábado su segundo aniversario. Tienen desde hace más de 2 años ocupadas 8 hectáreas de tierras agrícolas en Berango y una casa torre del siglo XIII que se encuentra dentro de esas tierras. Tierras que llevan cultivando desde que las ocuparon, como os digo, hace ya más de 2 añitos. Tierras que pertenecen a la familia Aguirre Lipperheide, una de las familias pues más poderosas, más ricas de Vizcaya, y tierras también, como os digo, en las que hay un proyecto de construcción de viviendas, un proyecto especulativo en el que están en juego muchos millones. Este sábado celebran, festejan en esas tierras ocupadas su segundo aniversario y denuncian también que el jueves 18 de abril se enfrentan a su segunda orden de desalojo. En noviembre del año pasado ya intentaron desalojarlos de allá, no lo consiguieron. Este jueves 18 de abril la policía va a regresar a esas tierras de Berango para desalojar a las gentes de Ochantegui, Herri Lurra. Vamos a conocer cómo se van a enfrentar a ese desalojo. Vamos a conocer también quiénes son las gentes que están detrás de este proyecto Ochantegui, Herri Lurra, defensa de la tierra, ocupar tierras, seguir cultivándolas contra la especulación. Además, a caballo recorreremos los campos, en este caso de Extremadura, para recoger un poquito de Romero, en forma de poesía. El primer libro de Juan Carlos Panduro lo presentaremos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y Y la música nos va a llegar desde el sur de África, desde la puntita, casi la última puntita del sur de África. Nos vamos a ir hasta un país, un reino, porque es una monarquía absoluta, un reino de apenas 17.000 kilómetros cuadrados entre Sudáfrica y Mozambique, más o menos como el doble, poco más del doble de la extensión que tiene Euskadi, un reino en el que viven 1.200.000 habitantes, en este caso la mitad de la población que tenemos aquí en Euskadi. Antes se le conocía, se le estudiaba, o por lo menos lo estudiábamos en el colegio, se llamaba Suazilandia. Desde hace unos años se conoce este reino, se le llama por su nombre en Suazi, una de las lenguas, la lengua de ese país. Eswatini se llama ese reino, ese pequeño país del sur de África al que vamos a viajar hoy con nuestra música. Allí en Eswatini, en una de sus localidades, en Oo, nació en 1979 Bongiseni Gubane. Con ese nombre, no es su nombre artístico, su nombre artístico es Boloja. Canta en Siswati, canta también en inglés y él pues hace una mezcla de gospel, jazz, blues y ritmos tradicionales africanos y sobre todo soul, mucho soul. Él lo llama así a la música que él hace, soul, Swazi, Swazi por su país. Boloja publicó su primer disco en el año 2009, lo grabó en París, Swazi Soul se llamaba ese disco. En 2015, 6 años después, sacó su segundo trabajo, en este caso grabado en Sudáfrica, Swazi Soul 2, el segundo disco de Boloja, y ahora pues también cerca de 6-7 años, que es lo que dice que le lleva siempre trabajar, preparar sus discos. Acaba de publicar en julio de este pasado año su nuevo trabajo, Impilo, se titula este nuevo disco de Boloja. Es el primer artista Swazi reconocido internacionalmente con su música, con su arte, con este disco. También ha entrado en el top 200 de las listas de World Music del planeta, en esa lista tan importante, con este nuevo trabajo, con este Impilo. Ha recibido Boloja pues todos los premios y reconocimientos en su país, en ese reino de Eswatini, y con su música, como él ha comentado en alguna ocasión, pues trata de preservar el patrimonio cultural de su país a través de sus canciones. Hablan sus canciones de la vida cotidiana de la gente, de su salud, de la economía, y lo hace con sentido de humor y con optimismo. En la carátula de este disco, presentándolo, cuenta Boloja que con este disco ha tratado de superar los desafíos que se nos presentan en la vida, y es también, dice este disco, un homenaje a quienes trabajan y prosperan en silencio, marcando la diferencia cada día, dejando a la derrota sin palabras. La naturaleza es perfecta, dice en la carátula de este disco, nunca hay que rendirse en nuestros sueños, hay que seguir siempre soñando. Once canciones, 3 de ellas en inglés, en este trabajo Impilo, el nuevo disco de Boloja. Vamos con algunas de sus canciones, vamos a escuchar varias de sus canciones hoy aquí en Mar de Foguitos. Vamos con la primera de ellas, Akuko Fesela Kanfeniana, se titula esta canción, una canción que nace de un proverbio Swazi, que dice, el mejor trozo es para que lo disfruten las personas mayores. Y dice Boloja, hablando de esta canción, hay que cuidar mucho a nuestros padres, a nuestras madres, ya que ellos, ellas nos han dado el regalo más grande que tenemos, la vida. Sean bendecidos nuestros mayores, sean bendecidos nuestros padres y madres. Zarpamos, Boloja. Thank you.
akukho feqela wamfenyane khona ke la akukho feqela wamfenyane ke khona ke la anlamangungu la mangungu batali bakho laba Ngoba sewufunzile ngoba sewunemali ngoba sewunamabhizinisi uyabalahla bona nasekhaya uyathi nawushaye inyoni ekhaya wafunziswa uthula buba nasekhaya uyathi nawushaye inyoni ekhaya wafunziswa uthula buba Akukho feqela wamfenyane ke khona ke la Akukho feqela wamfenyane ke khona ke la Oh Yini yini ngawe Awuke kudeke Bumfubuye Nasekhaya uyathi Nawushaye inyoni Ekhaya wafunziswa Uthula buba Nasekhaya uyathi Nawushaye inyoni Ekhaya wafunziswa Uthula buba Timama koni ngobo Mikia na mama
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Madrid. En unos minutos, dentro de una media hora más o menos, está previsto que organizaciones y colectivos antirracistas de Madrid defiendan frente al Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, el BNG, el PNV y Sumar, y la oposición del PSOE, el PP y Vox, por lo que previsiblemente no saldría adelante. Esta movilización, como os digo, va a tener lugar a las 7 de esta tarde en la Plaza de las Cortes, con el objetivo de demandar desde las calles que se acepte a trámite este llamado de la ILP regularización. Se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados, no ya si se aprueba o no esta ILP, sino si se admite a trámite. En caso de que, como está previsto, el PSOE, el PP y Vox voten en contra, la iniciativa no llegaría ni siquiera a debatirse en ese Congreso de los Diputados. Esta ILP se registró en la pasada legislatura, pero el trámite parlamentario se ha retomado en esta, ya que las ILP son las únicas iniciativas que no decaen cuando se disuelven las Cortes. La ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso, presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa. En este caso se han reunido más de 700.000 firmas. En concreto, unas 800 ONGs se han unido a este proyecto, al proyecto Esenciales, para reclamar esta regularización extraordinaria de aquellas personas extranjeras en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en el Estado español desde antes del 1 de noviembre de 2021. La plataforma Esenciales ya defendió esta iniciativa por segunda vez en la Cámara Baja el pasado 12 de marzo, donde recalcaron que es cuestión de democracia el aprobarla, el que se debata. Contaron con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, BNG, PNV y Sumar, y el rechazo de PP y Vox. Mientras, el PSOE insistió en que la Unión Europea no permite una regularización generalizada de migrantes, y esa es la postura que parece previsiblemente van a defender también en el pleno de hoy en el Congreso de los Diputados. Los socialistas dicen que el marco jurídico europeo no permite una regularización generalizada. Lo que se nos permite, dicen ahora, es lo que estamos haciendo, que es la reforma del reglamento de extranjería. Esta tarde, a partir de las 7, pleno en el Congreso de los Diputados en Madrid, para decidir si se admite a trámite o no, si se debate o no en ese Congreso, esta iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de las más de 500.000 personas extranjeras que residen a día de hoy en el Estado español. Seguimos hablando de migraciones, nos vamos hasta el tapón del Darién, que es un espacio selvático de 500.000 de hectáreas en la frontera entre Colombia y Panamá, con vegetación arbolada, espesa y húmeda, con ríos, montañas y áreas fangosas y sin carretera alguna, que las personas migrantes atraviesan sorteando peligros propios de la selva y el acecho de grupos criminales. Más de 500.000 de personas, incluyendo 113.000 niños, niñas y adolescentes, cruzaron el tapón del Darién en 2023. Más de 73.000 lo hicieron en los dos primeros meses de este año 2024, y las autoridades esperan una cifra récord por este paso del Darién para este año, al finalizar este 2024. Las autoridades panameñas mantienen controles en pequeñas poblaciones próximas a la selva, y entidades humanitarias como Médicos Sin Fronteras operaron puestos de asistencia, pero el gobierno panameño suspendió la autorización para que esta ONG médica opere en el país el pasado mes de marzo. Esta medida se adoptó días después de que Médicos Sin Fronteras denunciase un aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva contra las personas migrantes. Pues bien, ahora un informe de Human Rights Watch: abandonados en la selva, protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el tapón del Darién, ha identificado deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a las personas migrantes, así como para investigar abusos cometidos en su contra. Para realizar este informe, Human Rights Watch ha visitado el tapón del Darién en 4 ocasiones, entre abril de 2022 y junio de 2023, y ha entrevistado a casi 300 personas, incluyendo a migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios y autoridades colombianas y panameñas. Entre enero de 2022 y marzo de 2024, los investigadores también han realizado entrevistas telefónicas y virtuales, analizado datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos, de agencias de las Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias. Human Rights Watch sostiene que ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de las personas migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva, ni por parte de Colombia ni tampoco por parte de Panamá. Los esfuerzos para garantizar el acceso a la alimentación, agua y servicios básicos de salud han resultado insuficientes, lo que afecta a los derechos tanto de la población migrante como los de las comunidades locales, que han sido marginalizadas por años y han sufrido altos índices de pobreza y falta de oportunidades, señala este informe. Además, la rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas. Más de 1.300 personas han denunciado ante Médicos Sin Fronteras haber sufrido violencia sexual entre abril de 2021 y enero de 2024, pero es posible, casi seguro, que estas cifras, las cifras reales, sean aún mayores. Entre enero de 2021 y diciembre de 2023, la Procuraduría General de Panamá ha informado que solo había conocido las denuncias de 285 víctimas de violencia sexual. Decenas de personas, si no cientos, han perdido la vida o han desaparecido atravesando este tapón del Darién que une Panamá y Colombia. Muchas de estas personas desaparecidas que han perdido la vida no han sido encontradas, aunque la Organización Internacional para las Migraciones informa que 245 personas desaparecieron entre 2021 y marzo de 2023, es posible que la cifra sea real, sea mucho mayor, comentan en este informe de Human Rights Watch. También señalan en este informe que Colombia carece también de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan este tapón del Darién. Ahí nos quedamos, ahí dejamos por hoy nuestro diario de a bordo.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Nos vamos acercando poquito a poco a esas tierras populares, tierras ocupadas, a esas huertas de Berango. Antes nos vamos a pasar por otras tierras, tierras de Extremadura, y vamos a cortar, aunque también igual hay en Berango, un poquito de romero. Juan Carlos tiene nombre de virgen y ha escrito Romero recién cortado, un pasaje hacia la fragilidad y la fuerza de un ser y unos seres que habitan tierras extremeñas, donde lo violento y lo sucio se pierden entre el sudor y el amor, donde la visión de la maldad no impide la de todo lo que es hermoso, señala Violeta Gil en el prólogo de este libro, el primer poemario de Juan Carlos Panduro, Romero recién cortado. Juan Carlos Panduro ha nacido en Badajoz en 1998 y se ha formado como artista de circo en Bruselas. Por cierto, además de este poemario, también tiene en marcha o también ha realizado actuaciones con un proyecto interdisciplinario en el que mezcla poesía y circo y que ha bautizado como El Patio, un proyecto en el que, bueno, el que busca la intimidad, un pacto de intimidad, dice, por la necesidad de encuentro con el otro, fuera de uno mismo. Nombrando una cita del poeta Jaime Gil de Viedma, ha dicho Juan Carlos Panduro que le gusta mucho esa cita, que esa cita resume muy bien este proyecto, El Patio. Yo creía que quería ser poeta, dijo Jaime Gil de Viedma, pero en el fondo quería ser poema. como Juan Carlos Panduro. ¿Qué sonido? Se titula uno de sus poemas chiquitos de este libro y dice así: siempre se me olvida que soy tan frágil hasta que camino este, el nuestro campo, y el trigo me suena en la piel como rayar un plato con una cuchara. Vamos a conocer a qué suena, cómo huele este romero recién cortado de Juan Carlos Panduro, un libro, por cierto, que han publicado en la editorial Letra Versal. Vamos con uno, con otro de sus poemas. Vamos a atravesar esas tierras extremeñas con la voz de nuestra compañera María Uriarte y subidos, montados en un caballo.
Caballo. Saliendo por Mérida, me he cruzado con un caballo delgadísimo. Podrías cantar villancicos raspando un tenedor en sus costillas. Podrías lavar la ropa de cama raspándola en sus costillas. Comía el caballo del pasto secano verano y se doblaba hacia adelante enseñando los dientes. Por un segundo, cruzamos los ojos e intercambiamos los cuerpos. Él, un niño que escapa del campo. Yo, un caballo famélico que lo mira. «Sal de aquí», le digo al niño, «que las nubes no nos esconden, que la tierra no nos alimenta, que las encinas se mueren ancianas, pero los caballos y los niños pronto». Que no estás hecho tú pa' el hambre, ni pa' que se te seque la lengua. Madre mía, si hubieras visto tú aquel caballo, podrías afilar las navajas, raspándolas en sus costillas.
Caballo, un poema de Juan Carlos Panduro, de su primer poemario, Romero, recién cortado, publicado por Letra Versal. De sueños hablaba ese poema, de sueños habla también nuestra siguiente canción, de sueños van a hablarnos los compas de Ochantegui, con los que vamos a charlar en unos instantes, que les tenemos aquí en la 97, en Mar de Fueguitos. Esta canción de Boloja, volvemos al sur de África, esta canción de Boloja está inspirada en un salmo, en el Salmo 23 de la Biblia, y es nada, y habla de la necesidad, la importancia de seguir nuestros sueños, de confiar en el futuro, en la familia, en la honestidad, y también, como no, está en la Biblia, de la religión. Nos quedamos con Boloja, Kulu Longakimi se titula esta canción, y saludamos ya a nuestros invitados, a las gentes de Ochantegui.
As long as I believe in him, As long as I have strong faith, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil at all. He prepares a table before me in the presence of my enemies. Tetsele makala mo baba kwati laba kwenda ulunguru abaqondisisi lo muthi nabathinza sethunya sakho baba bahlobolo enhlavini so lakho ulunguru babe ulikhoni komhlaba. Eli vesela dzabuka indlela babe bantu abasakwadinye kubona abasakwadinye kubona amandla esulu ulungulu siyacela somandla uba
Este sábado se va a cumplir el segundo aniversario de que se presentara en sociedad este colectivo que tenemos hoy aquí en Mar de Foguitos. Es un colectivo en defensa de la tierra, se llaman Ochantegui Herri Lurra y están en Berango, un municipio de aquí de Vizcaya. Y allá en Berango, pues este colectivo Ochantegui Herri Lurra tiene ocupados desde hace más de 2 años 8 hectáreas de tierras agrícolas y también, pues dentro de esas tierras hay una casa torre, la casa torre Ochandategui. La torre es del siglo XIII, es patrimonio también y es creo que la más antigua, la edificación más antigua de ese municipio de Berango. Por cierto, que pertenece tanto las tierras como esa casa torre a la familia Aguirre Liperjaide, una familia pues muy conocida de mucho dinero por esa zona de Uribe Costa. Este sábado, segundo aniversario del nacimiento, de la presentación de este colectivo y también dentro de poco, el próximo 18 de abril, pues se enfrentan a una segunda orden de desalojo de esas tierras y de esa casa torre. Para hablar de este colectivo, de la lucha que están llevando a cabo ahí en Berango con la ocupación de estas tierras, tenemos aquí Mar de Foguitos a 2 integrantes del colectivo, a Maider López y a Mikel Ortu de Ochantegui Herri Lurra. Muy buenas a los dos, bienvenidos.
Muy buenas, hola, buenas, gracias por invitarnos.
Buenas, gracias a vosotros por estar aquí. A ver, lo primero, contarnos un poquito, decíamos colectivo en defensa de la tierra, Ochantegui Herri Lurra. Ochantegui, imagino, por el lugar, ¿por qué habéis ocupado esas tierras? ¿Quiénes formáis parte? ¿Qué persigue vuestro colectivo?
Bueno, nosotros nos juntamos unas cuantas personas que nos habíamos conocido en otras peleas contra la especulación que se habían dado en la comarca, en Uribe Costa, y en un momento dado, hace más de 2 años, 2 años y pico, se nos presentó la oportunidad de ocupar este terreno en el que el Plan General de Ordenación Urbana de Berango pretende construir más de 500 viviendas. Entonces, bueno, pues un poco siguiendo con esa pelea, que es uno de los principales problemas que nos encontramos ahí en Uribe Costa, pues que determinados intereses de grandes constructoras están arrasando prácticamente con todos los espacios naturales que quedan, y esto tiene además un impacto muy fuerte en la poca producción agrícola que queda ya, no solo porque dejan de quedar espacios, sino porque el valor de la tierra también crece mogollón y la gente que quiere dedicarse a ello, pues no tiene oportunidad de conseguir los terrenos para hacerlo. Entonces nosotros en este terreno pues sí que vimos una oportunidad, ¿no?, de por un lado reivindicar que tenemos que frenar esta especulación que está acabando con los espacios naturales y a la vez intentar poner un proyecto en marcha, un proyecto en positivo y reivindicar la soberanía alimentaria. Y para ello aquí hemos puesto en marcha una huerta comunal que ya llevamos pues eso, dos años y pico trabajando en común entre todas.
Y no sé si da frutos esa huerta comunal. ¿Está duro de trabajar la huerta o funciona? No sé cómo va la huerta.
Bueno, ha sido interesante todo el proceso, hemos aprendido muchísimo. Gracias a eso hemos podido conocer mucho mejor la situación del primer sector a nivel por lo menos de Uribe Costa. Hemos tenido ayuda de bastantes agricultores y de hecho a día de hoy también la seguimos teniendo para levantar la tierra, mover los fardos de paja. Además de esto también hemos conocido a otra gente del primer sector que no solo se dedica a la agricultura. Y bueno, pues gracias a eso hemos ido aprendiendo un poco, nos hemos dado cuenta de que para nada es una labor fácil y además que dependes mucho también de las condiciones climatológicas y de la propia tierra, que por eso reivindicamos tanto que las tierras fértiles tienen que ser para la agricultura y para quien la trabaja, no para especular. Los frutos que hemos sacado, pues los hemos estado utilizando sobre todo para el movimiento popular, como los mundialitos antirracistas que se hacen aquí o
los Ecotopa, que está...
Ah, sí, es verdad, sí.
De Sastraca. También hemos tenido oportunidad de vender talos en las fiestas de Andramari, que quedan bastante cerquita, con harina de maíz que sembramos y que después recogimos y, bueno, hicimos todo el proceso, ¿verdad?
Sí, con todo el tema también del cambio climático y de la dependencia, la petrodependencia. El último evento que hicimos fue ir hasta el molino donde hemos molido el maíz a por la harina en bicicleta. Y bueno, cuando hemos traído la harina, pues ya nos hemos puesto a hacer talos y lo usamos un poco para que los eventos que hacemos en Otxantegui pues podamos dar de comer y luego pues para poder repartir por el movimiento popular y poder seguir con la lucha. Gracias a también pues el dinero que sacamos, por ejemplo, en las fiestas populares vendiendo talos.
Hablabais de esas fiestas de Andramaris que están en el municipio de al lado, en Guecho. Para quien no conozca Berango, pues Berango hace pues eso, 10, 15, 20, 25, 30 años era prácticamente unas campas. Creció Bilbao, creció Guecho, y claro, lo siguiente que toca en Uribe Costa, pues va, ¿no? Pues que las casas van avanzando y van ocupando pues ya prácticamente todo lo que es Berango. Berango ya casi pues podría ser como un barrio de Guecho, podríamos decir, como está creciendo. Y no sé, en ese sentido, pues siguen los planes urbanísticos en el pueblo, en Berango. No sé, en el sentido, estas 8 hectáreas, ¿qué significado tienen para vosotros? ¿Qué puede significar para el pueblo? Si veis que, bueno, pues que sois, no sé, los últimos mohicanos que quedan por allá, por Berango, lo que tiene que ver pues con eso, con mantener vivas algunas pequeñas tierras, huertas.
Bueno, yo creo que hemos tenido una buena acogida en Berango, pero sí que es verdad que al ser un pueblo que está creciendo tanto, pues al final con el crecimiento pues se pierde un poco por un lado esa memoria de cómo era el pueblo antes y además viene gente nueva por lo que no conocía o no tenía ese arraigo hacia Berango y en ese sentido es un poco más difícil movilizar. Pero bueno, yo creo que por lo menos lo que hemos, las familias de la escuela pública o las que nos podemos encontrar pues dando una vuelta por Berango sí que nos han apoyado. Y por ejemplo, sin ir más lejos, la Corrica Batzordea de Berango nos ha regalado unos metros, o sea, medio kilómetro de la Corrica porque querían que tuviésemos representación. Así que, bueno, es difícil por lo que he dicho, pero bueno, sí que la gente responde.
Hablamos de unas tierras pues, agrícolas, unas huertas que hay allí de 8 hectáreas, claro, se quiere construir ahí casas muy cerquita de la costa. Me imagino que eso costará un montón de dinero o estará previsto que hay, si se hacen esas casas, pues de ahí saldrá un montón de dinero, con lo cual pues vuestra ocupación pues es, yo qué sé, pues tiene mucho, ¿no?, muchos problemas o tiene muchos enemigos allá en Berango. No sé qué se quiere hacer, qué quieren construir, quién se va a beneficiar de lo que quieren hacer ahí en esos terrenos los que estáis ahora vosotras.
Bueno, por un lado está la familia Grelli Pergeide, que es una familia que, por los datos que tenemos, tiene la propiedad de una séptima parte de Berango, por lo que es muy poderosa y está muy bien aliada con el ayuntamiento. y por otro lado la constructora, que teoría no sabemos cuál es, pero estamos al 99% seguros de que es Amenábar porque tenemos pruebas. Lo que pasa que, bueno, es verdad que al parecer sí que estamos molestando, y lo último que nos ha llegado es que la constructora, dicha constructora, no quiere comprar hasta que no estemos fuera. Por lo que, bueno, claro, todavía hay esperanza.
En ese sentido, esta ocupación pues está haciendo al menos una pequeña molestia, un pequeño retraso para este negocio que quieren hacer, que pretende, bueno, que lo han valorado, ¿no?, en 30 millones de euros. Ellos están pensando, están planificadas ahí más de 500 viviendas, pero merece la pena recalcar que el Plan General de Ordenación Urbana de Berango entero prevé construir en los próximos años más de 2.300, cuando en Berango hay 2.500 viviendas ya. Esto es, este plan pretende doblar el pueblo, el tamaño del pueblo de Berango, y para ello no se han previsto recursos, no se ha previsto ninguna ampliación de la escuela o del polideportivo o otros recursos que puedan hacer falta ante esas previsiones, ¿no?, de gente que vendría a vivir. También es significativo, ¿verdad?, que los terrenos que hemos ocupado están en una zona bastante bien situada, están cerca de la playa y cerca del metro. Y esas 500 viviendas que he comentado, no va a haber ninguna de VPO, no estoy hablando ya de alquiler, que no hay ninguna prevista en todo Berango, sino que no va a haber ninguna VPO, ni siquiera de compra. Y las VPOs, que por ley el mínimo ese de VPOs que tienen que construir cada vez que se van haciendo proyectos urbanísticos, todas ellas las han puesto en otra zona, en el barrio de Santana, que es un barrio que a día de hoy, pues bueno, antes era un barrio de marcado carácter rural, pero a día de hoy solo son adosados, apenas hay comercio, apenas hay transporte, y todas esas VPOs, digamos, a un precio que sigue siendo de compra y se lo puede permitir quien se lo puede permitir, pero bueno, digamos, a un precio más asequible, pues todas ellas las han puesto en esa esquina del pueblo, y sin embargo esta localización, digamos, tan buena y casi céntrica, pues todas ellas va a ser para el mercado libre, con la clara intención de aumentar los beneficios que por una parte va a tener Amenábar la constructora, y por otra parte, digamos, esta familia terrateniente, Aguirre Lipergeide, que, como has comentado, ¿verdad?, son bien conocidos también por participar en otros negocios como el BBVA y demás.
El jueves 18 de abril estáis pendientes de un nuevo intento de desalojo. El 23 de noviembre ya hubo un primer intento de desalojo. No sé por qué se consiguió parar o cómo se consiguió parar ese del 23 de noviembre y qué puede pasar el próximo 18 de abril.
Pues el anterior desalojo se consiguió parar gracias a la solidaridad de la gente. Vino mucha gente a apoyar el proyecto y, bueno, aparte de eso se puso una resistencia. Bueno, se creó ahí una resistencia también material, digamos, y funcionó bastante bien. Dijeron que no tenían recursos para quitarla, por lo que pudimos mantenernos ahí.
Para este 18, bueno, pues también hemos hecho una llamada, ¿verdad? A las 8:30 de la mañana vamos a celebrar un desayuno popular, con la idea también de hacer una resistencia no violenta, porque nosotros, por las buenas, pues no pensamos abandonar este espacio y cederlo para estos intereses económicos y para la especulación. Pensamos que merece la pena mantener un proyecto en común, en el que podamos aprender cómo trabajar la tierra y cómo obtener los alimentos que son necesarios para que vivamos, alimentos además producidos de forma ecológica, y por eso mismo pues pensamos que no todo puede dejarse en manos de los intereses económicos sin ningún tipo de resistencia.
Hablabais antes del Ayuntamiento de Berango, ahora estamos en el municipio de Berango. No sé qué papel está jugando el Ayuntamiento de Berango, aparte de ese plan de ordenación urbana y todos los planes que tiene el Ayuntamiento, pero en el caso concretamente de Ochantegui, del desalojo, de vuestra presencia ahí, no sé qué relación tenéis con el Ayuntamiento y qué papel está jugando el Ayuntamiento.
Bueno, el Ayuntamiento ha intentado censurarnos en todo momento. Saben que además venimos de esas luchas pertenecientes a la defensa de la tierra, más concretamente en Berango, y entonces desde el primer momento han intentado censurarnos. Por ejemplo, intentamos participar en una feria medieval que se celebra todos los años en Berango con cerveza agroecológica nuestra, y bueno, nos echaron. Luego intentamos poner la chosna en las fiestas y una vez montada nos hicieron quitarla también, de manera, vamos, ahí sí que se saltaron todos los protocolos habidos y por haber, porque no tienen ningún tipo de derecho a hacer eso. Hemos ido a algún pleno municipal y nos han intentado censurar, pues apelando a que igual toda la gente que participa en el colectivo no es de Berango. O, vamos, el papel que está jugando el ayuntamiento es hacernos callar constantemente. De hecho, por ejemplo, cuando fuimos a dejar los tickets para vender los tickets para la comida de este sábado en una taberna, nos dijeron que tenían que preguntar al ayuntamiento, por lo que intuimos que habrán tenido algún toque de, por parte del ayuntamiento.
Ahora hay que decir, hay poco después, el 18 está previsto ese desalojo, el 21 hay elecciones autonómicas, Ayuntamiento de Berango, del PNV, me imagino.
Sí, el PNV desde hace 16 años.
¿Esa es la postura del ayuntamiento, no sé, por parte de los propietarios, de las constructoras, si ya habéis tenido algún contacto con ellos, si no, si hay alguna relación?
Bueno, el abogado de la familia está haciendo presión para que nos vayamos, lo que nosotras lo cogemos como algo positivo, ya que significa que estamos molestando, ¿no? Porque al final es algo que simplemente quieren hacer negocio con esas tierras, entonces mientras nos mantengamos ahí, pues sabemos que estamos molestando en ese sentido. Y
con la constructora no hemos tenido recientemente ningún encontronazo, pero sí es cierto que un colectivo anterior pues hizo una campaña un poco en contra de esta constructora y un compañero pues recibió una denuncia por, no recuerdo exactamente la palabra de los cargos, ¿no? Pero por ensuciar la imagen de que a esta constructora le llegaron a amenazar con una multa de 50.000 euros. Afortunadamente el caso ha quedado archivado, pero bueno, sí que somos conscientes de que al final todo lo que sea obstaculizar este rodillo, ¿no? Este negocio que está arrasando la comarca, pues ellos no piensan quedarse quietos tampoco y van a hacer todo lo que esté a su alcance para eliminarnos del mapa, como quien dice.
Un rodillo que es un rodillo, bueno, rodillo suena como a chiquito, pero no sé si es rodillo o rodillazo, porque como decíamos, Berango está al lado de Guecho. Guecho también tiene ahora, con un montón de alegaciones, tiene en marcha la aprobación de su plan general de ordenación urbana. En el caso de Guecho, sobre todo ahí cerquita, en Andramari de Guecho, hay previstas creo que 4.600 nuevas viviendas también. O sea, toda la comarca de Uribe Costa se enfrenta un poco, ¿no?, a lo que estáis combatiendo también ahí desde Ochantegui, ¿no?, en Berango.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de ocupar estas tierras en Berango y por ello quizá nos hemos centrado un poco en la problemática que tiene el pueblo de Berango en concreto, pero siempre lo hemos dicho que es un problema común a toda la comarca de Uribe Costa. En Guecho, ahora como se está renovando el plan, efectivamente ha vuelto a haber movilizaciones y se han puesto miles incluso de alegaciones, pero es una pelea que también viene de muchísimo antes, de la asamblea contra el PTP. Se lograron tumbar algunos proyectos del ayuntamiento, pues de por esa zona de Andramari, de poner un polígono industrial, de construir hasta 8.000 viviendas. Después una pelea que se ha dado en ese entorno, que fue la de Tosu Betirako, pues para algunas de nosotras ha sido también importante, porque nosotros quizá nos acercamos allí por primera vez y ahí conocimos a mucha gente con la que después hemos seguido militando en estos colectivos, ¿verdad? Y entonces también estamos convencidas de que aunque acaben por desalojarnos de Ochantegui, y no se lo vamos a poner fácil, pero estamos convencidas de que aunque acabe, tendremos que seguir de una manera o de otra, porque este problema no se va a detener si nosotros no actuamos.
Ahí está también puestos a hacer más grande todavía ese rodillo, ese último gran macroproyecto que se ha sacado el PNV, ese túnel subfluvial que va a ir por debajo de la ría, ¿no?, y que va a unir Portugalete y Sestao con Guecho, y que va a poder pasar por ahí por debajo de la ría, por esa autopista, pues miles y miles de coches hasta el corazón de prácticamente, ¿no?, de Uribe Costa, de Berango y de Guecho. Un proyecto que también hace poquito también ha nacido una plataforma, ¿no?, en contra vecinal, en contra de ese proyecto.
Sí, hay una plataforma, Subfluvial AES. Bueno, están actuando tanto en la margen derecha como en la izquierda y también se están reuniendo en Bilbo. Y va a haber próximamente el 15 de junio una manifestación que esperamos que sea masiva. Bueno, este proyecto lo han hecho con la excusa de parar el tráfico que hay por las mañanas para ir a trabajar por la avanzada y por el puente de Rontegui, pero sus propias estadísticas dicen todo lo contrario, ya que incitaría a que la gente cogiese más el coche, por lo tanto habría aún más atasco. Que bueno, realmente la problemática no es el atasco, sino que en medio de una crisis climática ya sin retorno fomentemos el uso del coche y del transporte individual en vez de seguir con la lucha a favor del transporte público, con el que tantos problemas ha habido, ¿no? Como con los precios y la accesibilidad.
Al final, como decía Maider, el problema es genérico y bien planteado, pues de cómo se diseña el urbanismo en favor de los intereses económicos. Es por eso los atascos, cuando la gente cuando tiene que desplazarse así para trabajar, los atascos no son más que una consecuencia. Algunos compañeros también han hecho una lectura sobre esa conexión, esa nueva autovía, que es una auténtica barbaridad, que va a costar más de 450 millones de dinero público y tiene una relación estrecha con esta urbanización salvaje que estamos sufriendo en Uribe Costa. Y de alguna manera, como prevén seguir construyendo y prevén seguir aumentando esa presión urbanística, pues de alguna manera tienen que dar salida a todos esos coches que van a ser más desplazamientos, ¿no? Un compañero solía bromear con esa, que puede parecer un poco de caricatura, pero que es verdad, ¿no? De quien tenga el adosado en Berango, por decir, y el fin de semana se quiere ir a la Casa de Laredo, va que tarde 3 minutos menos, vamos a tener que invertir toda esa cantidad de dinero público, con los efectos sobre el clima, además, que tiene, cuando ese dinero público tendría que destinarse a otros proyectos que sean más sostenibles ecológicamente y más justos socialmente.
Y si es en cuanto a transporte, pues una mejora del transporte público, más accesibilidad respecto al transporte público, sin ir más lejos.
Vamos a ir recordando esas dos fechas. Este sábado, el segundo aniversario de que se presentó en público Chantegui, Herri y Lurra, desde las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía hay una charla y durante toda la jornada un montón de cosas. A partir de las 8 de la tarde los conciertos. No sé si queréis contarnos un minutillo qué va a haber o qué va a poder hacer la gente que se acerque este sábado hasta Chantegui.
Bueno, pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte y hemos podido ofrecer un cartel muy variopinto. Empezamos con una charla de una chica que hace que divulga sobre todo sobre ecofeminismo. Seguido tenemos una Bercho Bascari con tres bercholaris muy buenas. Después tenemos a la monologuista Anil Indane. Luego vamos a tener unas acróbatas de telas, danzas verticales, en el trípode de Otxantegui que hemos montado. Y ya por último, los conciertos de Escarregue Casco, Perchel y Bad Sound.
Además, para quien no haya estado nunca por allá, es muy fácil llegar. Hay una parada del metro justo, nada, no sé, a pocos metros de allí, ¿no? De ese sitio, bajándose ahí Barbengoa, creo que es la parada en la que hay que bajarse, ¿no? O es la más cercana, o mejor, o cómo se llega hasta allí.
Bueno, para Otxantegui queda mejor Berango, sí. Luego es dirección a la playa, como hemos comentado antes.
Sí, nada, en 5 minutos llegas.
Eso va a ser este sábado, esa fiesta, ese segundo aniversario, y el jueves recordamos esa cita, ese dentro de desalojo y ese desayuno popular. ¿A qué hora va a ser? ¿Cómo va a ser eso?
Sí, el desayuno popular va a ser a las 8:30, pero invitamos a todo el mundo, sea la hora a la que sea que salga de trabajar, que se acerque a Otxantegui, porque seguro que sí, que en cualquier caso vamos a seguir ahí protestando, no sabemos cuál será la situación, pero toda ayuda va a ser poca, sea la hora que sea.
Sí, al final, si una vez lo conseguimos frenar, ¿verdad? Porque la gente se acercó, se animó a mostrar no solo el apoyo a lo que estamos haciendo, sino también el rechazo a esta especulación salvaje, pues seguramente lo podremos conseguir si repetimos.
No sé con qué ánimo se mira ese jueves 18, después de haber pasado ya la primera. No sé si se mira con mejor ánimo que la primera vez o también con el miedo, con la incertidumbre de que se pueda acabar todo de repente.
Bueno, tenemos esperanzas, estamos con esperanzas. Sabemos que van a venir más preparados, pero nosotras también les esperaremos más preparadas.
Y sobre todo con la convicción de que, sea el resultado que sea, vamos a tener que seguir haciéndole frente a la especulación y vamos a tener que seguir defendiendo cada huerto que nos quede por aquí.
Bueno, y que siempre sabiendo que al final los recursos que tienen ellos son mayores, pero bueno, cualquier pequeña batallita ganada ya da una satisfacción muy grande.
Pues muchísimas gracias a ambos dos, a Maider López, a Mikel Ortu, de Ochantegui, Herri y Lurra, ese colectivo en defensa de la tierra. Mucha suerte, alegría, que vaya bien esa fiesta del sábado y mucha suerte también con ese intento de desalojo del jueves. Que vaya todo bien. Un saludo.
Muchas gracias.
Agur, chao.
Lugares minúsculos donde el tiempo no se detiene, ni los mira, los inolvidables. Mar de fueguitos.
Y de esos, de ese lugar minúsculo, esas 8 hectáreas de tierras de Berango ocupadas por Ochantegui, Herri y Lurra, otro lugar minúsculo a ese pequeño país del sur de África, ese reino de Eswatini, donde vamos a dejar hoy atacada nuestra lata pirata. Volvemos a este último disco de Boloja, Impilo se titula este trabajo, y vamos a escuchar un trocito de la canción que abre el disco. Hay que decir que las 11 canciones de este disco, la mayor parte de ellas, pues tienen pues más de 7 minutos. Son canciones largas, hay alguna incluso que llega casi a los 10 minutos. Vamos a quedarnos con la canción que abre este disco, Soca Lilé se titula esta canción. Y en ella Boloja nos propone dejar de lado las noticias inservibles y difundir solo aquellas acciones positivas y valiosas. Habla de que hubo una época en la que él no podía, Boloja, pagar el alquiler de su casa y ayudar a un familiar con sus gastos médicos, porque su nombre estaba en una lista de morosos de esas de los bancos, y algunos periódicos empezaron a cotillear, a sacar artículos hablando de su vida, de su situación. En esta canción Boloja critica, lamenta, critica a los a quienes escriben noticias falsas, a quienes se forran, no hacen negocio, pues hablando mal, contando mentiras de la gente. Nos quedamos con esta canción, la canción que abre este disco, Impilo, de Boloja. Regresamos aquí la semana que viene, más de poquitos. Que os vaya bonito. Agur.
Kalile ukhuluma kabi ngebantu so kalile ubhala kabi ngabo so kalile umosha impilo yemuntu so kalile ukhuluma kabi ngabo why are all the good things in life attention. Why are all the bad things spread like wildfire? Why are all the good things they do, no one cares about them at all? Why are all the bad things given so much attention? No. Magabi ngemuntu
ucalile ubalaga bingaye so ucalile uhluphekisa abantu so ucalile ukhuluma kabi ngabo why are all the good things they do no one cares about them why are all the bad things spread like wildfire why are all the good things in life no one gives attention why are all the bad things given so much attention no why